Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, porque se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. El calendario del mes de julio está señalado como vacacional y caluroso, tórrido en ocasiones. Se está cumpliendo todo, porque quien pueda y puede, coge y se va de vacaciones, claro. Y el calor está en todo lo alto, con temperaturas superiores a los 40 grados en el sur de España y en el centro. En el norte tienen 20 grados menos, con lo cual en distancias inferiores a 500 kilómetros hay diferencias del doble de temperaturas. Es normal que seamos un país por lo menos variopinto y a veces hasta complicado de gobernar. Mientras te achicharras, por ejemplo, en este pueblo grande alcarreño que es Madrid, pues el albor del Cantábrico refresca por la tarde y es necesario echarse un capote a la espalda. Por cierto, que viene más calor, ahora va a bajar un poquito, más calor a final de la semana, yo ya les voy avisando, porque lo acaba de contar Olcín, el del tiempo de la linterna, la contó hace unos minutos y tiene información. Decía yo lo del capote con toda la intención. Ha sido enterrado hoy en Sepúlveda, en Segovia, el torero joven, 29 años, Víctor Barrio, que resultó muerto en el albero de la plaza de Teruel, corneado por el toro Lorenzo de la ganadería Los Maños. Siempre pasa la historia que muere un torero en nombre del toro. Está ahí en la historia. No moría un torero en la plaza desde el 85, el Gillo, en Colmenar Viejo, en Madrid. Es muy recomendable, como cada día, la columna de Ignacio Camacho en ABC, que hay que leerla todos los días. Hay que leer ABC y hay que leer la columna de Ignacio Camacho, titulada La condición humana, sobre, como dice Camacho, los enfermizos animalistas que celebran la muerte de un ser humano, que desarman su causa no ya de razón, sino de respeto. Es un texto para ponerlo en un marco, el que ha escrito Camacho hoy en ABC, porque en este caso los antitaurinos se han confundido con los animales al celebrar la muerte de un joven corneado mientras trataba de ejercer el arte de dominar con la razón a la fuerza de la naturaleza. ¿Se puede estar en contra de la fiesta de los toros? Por supuesto que sí. Incluso se puede no ir a los toros. Por supuesto que sí. Incluso emplear el caso de este fallecimiento de una persona como sustento de esa posición, porque hay riesgo para la vida humana. Pero jalear y aplaudir al toro que empitona de muerte a un torero, a una persona, es inhumano, pero sobre todo es muy miserable. Y es un comportamiento animal que raya con lo fascista. Habrá respuesta legal a todos esos insultos que ha habido en la red social Twitter, que en muchas ocasiones se convierte en una especie de vertedero, donde la gente vierte sus cosas, su material sobrante. Habrá respuesta legal, como ha contado Carlos Núñez, que es el presidente de la Fundación del Toro de Lidia.
No les quepa la menor duda que los insultos y las vejaciones en las redes sociales que ha sufrido la memoria de Víctor y la tauromaquia en general, en toda la medida que jurídicamente sea posible, vamos a ir sin compasión para que no haya ninguna impunidad en este sentido.
Descanse en paz el torero Víctor Barrio, que ha sido enterrado hoy en Sepúlveda. Su apoderado Alberto García ha estado en Herrera en COPE.
Es lo que tiene esta profesión. La profesión es un arte en el que se muere de verdad. Por eso tiene la emoción que tiene la fiesta de los toros. Y obviamente pues estamos todos destrozados porque ha ocurrido una desgracia. Todos rotos, todo el mundo del toro, todo el mundo del toro y todo el aficionado en general. Pues la verdad que la noticia ha sentado como un jarro de agua fría.
Por lo demás, en este julio de altas temperaturas se está mirando al calendario mucho. A final de mes, el calendario que se maneja, donde se tiene que manejar, es decir, donde se está pensando en la candidatura del presidente Rajoy a la investidura, es el 26 o 27 de este mes, comienzo de la investidura, y el 29, tal vez el 30, el sábado, la segunda votación. Esto es porque la semana anterior se constituyó el grupo parlamentario y hay unos días de plazo por si hay recursos, y ya les adelanto que los de Podemos volverán a intentar pedir que se dividan en grupos parlamentarios Podemos. Ya les han dicho que no, no está en el reglamento, pero en fin, puede haber recursos en la constitución de los grupos y por lo tanto a lo mejor no se puede empezar el 26, porque es que el 25 es fiesta. Y la primera sesión sería el 27. Total, nos llevaría a la primera votación tal vez el 28, si no se apura la jornada entera del 27, y a la segunda, 48 horas después, según marca la ley, 29 o 30. Pero ahí está, se está manejando ese calendario que tienen en el Partido Popular, ahora mismo. Y sobre ese calendario trabajan en las negociaciones y en las conversaciones, las que sabemos y las que no. Pero estamos en manos, todos los españoles, de lo que decide el PSOE, en el sentido de si habrá gobierno o no, o tendremos que ir a votar. En eso sí acertaron las encuestas. Decide el PSOE si hay gobierno del PP. Y así fue. Habrá un gobierno del PP si el PSOE quiere. Y a día de hoy no quieren. Como ha demostrado el secretario de organización del PSOE, César Luena, en Herrera en COPE.
El Partido Socialista es, desde el 26 de junio, la alternativa. El gobierno no puede descansar sobre la alternativa. El Partido Socialista lo que ha decidido el pasado sábado es votar no a la investidura de Rajoy, que es lo normal, y a partir de ahí pasar a la oposición.
Esta es la posición del PSOE de Sánchez. Porque hay que empezar a decirlo así. Porque hay un PSOE que no está con Sánchez. Y esa es parte del drama del PSOE. Un PSOE que no está con Sánchez, que esperan que Rajoy alcance el acuerdo con Ciudadanos y Coalición Canaria y obtener los 170 escaños y así forzar a la dirección socialista desde dentro a la abstención. Es un poco la idea que dicen sin decir algunos dirigentes regionales, como es el caso de Emiliano García Page de Castilla-La Mancha.
Si hay que tomar una decisión de última hora, en el último momento, nosotros confiamos en la posición del secretario general, que tiene que tener ahora mismo Pedro Sánchez margen de maniobra para hablar con Rajoy y con quien tenga que hablar.
El último momento, el último minuto, cuando le pueda caer al PSOE la responsabilidad de las terceras elecciones. Lo que realmente tienen miedo algunos dirigentes es que Sánchez intente un acuerdo con Podemos e independentistas que rompa el PSOE. Eso es lo que tienen miedo, de verdad. Más que a las terceras elecciones, sino al efecto que eso puede tener. El PSOE sabe que tiene que abstenerse, pero no saben cómo hacerlo. Ese es su problema. No tienen ni idea de cómo salir de este apuro que les puede llevar a un proceso de destrucción interna sin precedentes. Por cierto, que no ha gustado nada en la dirección socialista, por supuesto, el empujón diario desde el diario El País. La insistencia del diario El País para que se abstenga el Partido Socialista, que empezó Felipe González la semana pasada y hoy publica una encuesta con editorial, que en el fondo es un resumen del artículo de Felipe González, una encuesta de Metroscopia en la que el 73% de los votantes del PSOE apoyan la abstención a cambio de reformas, de negociar la abstención con el PP a cambio de reformas, como pedía Felipe González. El diario El País apuesta por eso. Y ya les digo que no les ha gustado nada en el Partido Socialista, en el PSOE de Sánchez. Mañana se ve Rajoy con Iglesias, pero a lo mejor le lleva un libro, no sé, algo de caminantes, del Camino de Santiago. Le puede llevar un libro Iglesias a Rajoy del Camino de Santiago, como le va llevando todo el mundo un libro, según a Sánchez se lo da de baloncesto, a Obama se lo da de la Brigada Lincoln, que vino a las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil. Pues a Rajoy le puede dar uno del Camino de Santiago mañana. Se lo firma, además hace esto tan absurdo de firmar la dedicatoria en el libro, en un libro que no ha escrito uno, en el libro que ha escrito otro. Mira, pongamos una tarjetita o algo, mire, este libro me gusta mucho y tal. Bueno, le escribe a Obama la dedicatoria en el libro. Don Narciso Iglesias, pero en fin, que se ve con Rajoy. Y también Rivera. Pero en Ciudadanos siguen emitiendo señales contradictorias a estas alturas de la competición. Hoy el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, sigue vetando a Rajoy.
Si la investidura es del señor Mariano Rajoy, como hemos dicho todos estos días, nuestro voto sería el voto en contra, estaríamos en una posición constructiva. Si saliera un gobierno y si se desbloqueara la situación, tenderíamos la mano para poder hablar de los temas fundamentales del país.
Esto que ha dicho Villegas es de hoy, pero es que lleva así dos semanas. Vamos a ver qué dice mañana por la tarde. Veremos del dicho al hecho cuánto es el trecho de Ciudadanos. Y lo que se juega a Ciudadanos, si los votantes ven que sus votos no sirven para nada, pero no les entra en la cabeza todavía, están con el veto. Una noticia más de la que estamos muy contentos, muy orgullosos, muy felices en la cadena COPE, en los servicios informativos de la cadena COPE también, por supuesto. La corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, ha sido nombrada vicedirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede. Por lo tanto, deja la corresponsabilidad de cadena COPE, porque claro, nos deja por una causa superior a la nuestra, evidentemente. como ha explicado Paloma este mediodía en el espejo de la cadena COPE.
Lo que espero es seguir sirviendo a la Iglesia. Me pidió una cosa la Iglesia Española, ahora me la pide la Iglesia Universal. Tenemos un Papa gigantesco y en la medida en la que pueda ayudar a los periodistas a entenderle y a difundir su mensaje.
Pues muchas felicidades a Paloma García Bejero, que va a ser, a ver, lo digo otra vez, que esto suena muy bien, vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Tú fíjate. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Teresa May se convertirá el miércoles en la primera ministra del Reino Unido.
Hoy su principal rival, la secretaria de Estado de Energía, se ha retirado de la carrera para suceder a Cameron. May sonaba como favorita desde que este anunció su renuncia tras la victoria del Brexit.
Las compañías aéreas darán respuesta a la demanda de vuelos en verano.
Es la conclusión de la reunión mantenida esta tarde con el Ministerio de Fomento, que les ha pedido que les informen de cualquier incidencia para evitar un caso Vueling.
El director de la policía no descarta ninguna hipótesis sobre las grabaciones al ministro del Interior.
Con el exdirector de la Agencia Antifraude de Cataluña, según viene contando COPE, se descarta que se hicieran desde el exterior. El director general de la policía asegura que se investiga con intensidad y pide paciencia.
El gobierno socialista de Baleares obliga a los comerciantes a hablar en catalán para mantener o conseguir una licencia.
Aunque los clientes no lo entiendan, es una de las 136 medidas del plan de política lingüística del gobierno para favorecer el catalán. Los comercios dicen que es inconstitucional.
Francesc Homs declarará ante el juez por la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre del 14.
El diputado de Democracia y Libertad está citado el 19 de septiembre. El Supremo le investiga por un delito de desobediencia, prevaricación y malversación.
La Audiencia Nacional llevará a juicio de forma definitiva a Guillermo Zapata.
El concejal de Ahora Madrid por sus tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo. No cabe recurso contra este auto. El juez Pedraz archivó el caso en tres ocasiones.
Dos hermanos de 4 y 6 años fallecen en un incendio en Barcelona.
Otro hermano de 2 años está en estado crítico. El fuego ha dejado 11 heridos, entre ellos los padres de los niños, bomberos y Mossos d'Esquadra. Investiga las causas.
22 detenidos en una operación de contrabando de tabaco.
12 en Toledo, 9 en Málaga y 1 en Salamanca. La policía se ha incautado de 39 toneladas de tabaco picado. Advierte del peligro que supone su consumo para la salud.
Nueva campaña de la Dirección General de Tráfico para revisar las condiciones de los vehículos.
Se prestará especial atención a los elementos de seguridad, neumáticos, frenos y luces. Si nuestro coche tiene más de 14 años, el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por 2.
Primer trasplante de piel en España.
Se ha realizado en Granada y con las propias células del paciente, a una joven de 29 años con el 70% del cuerpo quemado. Su situación era crítica. Ahora evoluciona favorablemente.
El cacao es un superalimento.
Tiene más de 50 nutrientes con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, dicen los expertos, que aporta energía, mejora el estado de ánimo y ayuda a mantener el peso ideal.
Deportes. Portugal celebra la Eurocopa.
Su primer título de la historia. Hoy jornada de descanso en el Tour de Francia. Purito Rodríguez se ha anunciado su retirada a final de año. Y en la NBA también se retira el mítico ala pívot Tim Duncan.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Alicia García.
Estamos en Facebook, aquí somos La Linterna COPE. También en Twitter, @linternacope. Y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que la visita de Obama a España ha sido positiva para el país. Hasta ahora el 93% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes? Javier Fernández Mar Domingo.
De esa visita de Obama a España, Pepe dice que sí, que aunque breve ha sido positiva, Laura opina que refuerza nuestra imagen de cara al exterior y Alberto dice también que ha sido positiva, sobre todo para él, para Obama, que se lleva un jamón de los buenos a casa.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes se activarán las alertas amarillas por fuertes chubascos en el norte de Aragón y norte de Cataluña, aunque las lluvias podrán alcanzar también el resto de la cornisa cantábrica. El cielo en el resto del país apenas se cubrirá de nubes y las temperaturas volverán a subir ligeramente, sobre todo en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía, donde se activará incluso el aviso amarillo. El viento además soplará con fuerza en el Valle del Ebro, Cataluña e Islas Canarias.
En la Dirección General de Tráfico está de guardia Fernando Pérez, muy buenas.
Buenas tardes, todavía en la provincia de Albacete sigue cortada la A30 en la zona de Tobarra debido al incendio de un camión que se ha producido en el kilómetro 42 en la calzada sentido Albacete. Se está desviando la circulación un poco antes en el kilómetro 44 por la Nacional 301. En ese acceso hay algunas retenciones, por lo que deben circular con mucho cuidado. En el resto de carreteras continúa mejorando la situación. En la Comunidad de Madrid tan solo quedan pequeñas dificultades en la M45 en el entorno de Vicálvaro sentido A4, sentido carretera de Andalucía, en un pequeño tramo de un kilómetro. En esa carretera de Andalucía quedan algunos problemas en la variante de la M40 en la entrada y en la 5 la de Extremadura algunas dificultades en Móstoles sentido salida. En la provincia de Barcelona quedan problemas en la P7 en Barberá del Vallès y en la 2 en San Feliu de Llobregat. También en la C58 pequeñas retenciones en el entorno de Sabadell. Cuidado en Castellón en la A7 por la avería de un vehículo en la zona de la Vila Bella. Hay retenciones, está cortado un carril sentido Valencia y, como decimos, retenciones de unos 3 kilómetros. En Cádiz, otra avería dificulta la conducción, en la A381 en la zona de Los Barrios, en el kilómetro 71 está cortado parte del carril derecho.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo
Atentos los dos, que vamos a escuchar la frase del día.
Vale.
Hoy estamos a 11 de julio. Uh-huh. El 23 de julio anunció su dimisión, bueno, el 24 en realidad, de junio, el primer ministro británico.
Sí.
Pasado mañana ya hay nuevo primer ministro del Reino Unido, con lo cual demuestran que van muy deprisa.
Primera ministra,
May. Hoy el primer ministro saliente se ha despedido. Esta es una manera de despedirse.
Thank you very much.
A ver, repite.
Thank you very much.
Ahí te quedas con el problema, bueno, Teresa.
Qué grande.
¿Quién se va, tío, cantando? Pero Federico, ¿te has caído?
No,
Federico, ¿qué te pasa?
No,
¿Qué ha sido ese ruido?
Pues yo tampoco.
Y está aquí Jauri, que le he visto que no está tocando los botones.
Yo no he sido.
A ver, a lo nuestro. ¿Quién va a presidir el Congreso, Jauri? Antes de oír cantar a Cameron otra vez.
Se está hablando mucho de gente como García Margallo. Porque, a ver, yo no creo que haya consenso. Si el PSOE está diciendo no, nunca nada, si sigue con el no, ¿por qué va a haber consenso para si no lo necesitan realmente el Partido Popular? ¿Por qué va a hacer consenso o pacto para que haya un socialista presidiendo la Cámara? Sí. Por tanto, quien no va a salir de ninguna manera va a ser alguien que estaba en la lista, que va a ser Jorge Fernández Díez. Jorge Fernández Díez ha terminado su carrera política. Sí. Se ponga como se ponga, se acabó. Punto. Dios, chao. Pero se está hablando de Margallo. Se está hablando también de Cospedal, por cierto. Que ya no sé si eso se... Y a lo mejor es una manera de quitársela de la Secretaría General del PP, no lo sé, pero se está hablando de ambos. Margallo parece lógico porque tiene la seniority, significa la veteranía de edad también, es muy en la línea de su mortal enemigo Jesús Posada.
Pero ¿sabes quién?
Está muy en la línea.
¿Con quién comparan,
su mortal enemigo,
¿con quién comparan en el PSOE a Margallo? Con Manuel Marín. Que es un poco verso suelto, quiero decir.
Es ese estilo, sí.
Es ese estilo.
Tiene mucho más sentido el humor para el gallo, dicho sea de paso. Sí. Manuel Marín no tenía ninguno.
Pero en el PSOE no vetan a nadie, salvo a Fernández Díaz.
Salvo a Fernández Díaz. Eso no hay ningún. Y luego ya se están empezando a hablar, fíjate, incluso de ministerios. Del PSOE no te hablo hoy porque ya hemos hablado mucho, ya hemos hablado del gran... ¿No te acuerdas de la palabra? ¿Cómo es?
La varabunda.
Varabunda, de la gran varabunda.
Entonces, que aquí apuntamos García Margallo o de Cospedal como candidatos del PP a la presidencia del Congreso.
Y luego yo creo que ya se está hablando incluso de posibles ministros, porque como esto no va para adelante ni para atrás, habrá ministros de otros partidos, ya te lo digo desde ahora. Eso me da la impresión de que es inequívoco, pero seguramente habrá ministros del PSOE.
¿Después del PSOE o de Ciudadanos?
Digo, de Ciudadanos, pero quería decir del PP, que los ministros básicamente va a ser el PP. El PP va a nombrar un ministro de Exteriores seguro. Por cierto, ese ministro de Exteriores, no tuve el nombre, pero estaba el otro día en la entrevista con Obama. Tiene así como el pelo largo, antes llevaba mochila.
Y es el jefe de gabinete del presidente.
Ah, eso ya lo dices tú, yo sí, no me atrevo a decir tanto. Eso es un dato del que se habla mucho. Y se habla también de Rafa Hernando como
¿también?
Posible ministro.
También,
que eso ya lo entiendo menos. Y sabes de quién se habla como portavoz parlamentario?
Ah.
Ese es un amigo tuyo y mío que además lo haría muy bien. Y que yo digo que ese será inevitablemente presidente del gobierno, cosa que no le gusta nada que diga.
No lo digas.
Porque le hunde.
No lo digas.
Pero será portavoz parlamentario seguramente.
¿Quién?
Pablo Casado. Pablo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser?
Yo digo que no diga lo del presidente. Federico, mañana empieza la semana crucial, ¿no?
Sí, pero déjame, sobre esto que estáis comentando, mañana tiene la primera reunión con Albert Rivera. Y a mí lo que me dicen primero es que le va a llevar, que Rajoy le va a hacer una oferta de acuerdo muy amplia, ¿vale? Y aparentemente ambiciosa, por lo que a mí me dicen, aunque obviamente no me han contado los detalles de cuál sería esa oferta de acuerdo. Pero sí me han contado una cosa, y es que es probable que le ofrezca la posibilidad de que alguien de Ciudadanos entre en el gobierno, incluso aún no firmando un pacto, un gobierno de coalición o un pacto de gobierno. Es decir, que de esa manera el presidente Rajoy se garantizaría cierta seguridad de apoyos por parte de Ciudadanos durante la legislatura, pero sin necesidad de llegar a firmar un acuerdo. Y podría ser que entrara efectivamente alguien próximo, destacado de Ciudadanos en ese futuro gobierno. Desde luego, lo que sí que creo, yo creo que Rajoy no tiene todavía en la cabeza quiénes van a ser sus ministros, pero sí que tiene en la cabeza que muchos de los que están ya no van a repetir.
Sin duda. Van a repetir muy pocos.
Muy poquitos.
A Moraga seguro le tiene en la cabeza siempre.
Siempre.
Porque está ahí siempre. No, pero yo perdona que fue muy sintomático que un señor que no es más que el jefe de gabinete...
Estuviera ahí con Obama.
Cierto que también es el translator. Sí, claro. Pero claro...
Claro. Hay que trasladarlo. Digo, hay que traducirlo. Y trasladarlo. Vaya semana que tenemos por delante.
Sí.
A ver, ¿cómo era? ¿Cómo se despide un primer ministro británico? A ver, por lo
Thank you very much.
Ya lo tienes ahí.
Right.
Pues ya está. Right. Adiós, Fernando Jauregui. Right.
Right.
Adiós, Federico Quevedo. Right.
Adiós.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna. Con Isco Jiménez.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vitoria se convierte en la capital del jazz.
La ciudad acoge desde mañana y durante 5 días uno de los mejores festivales de jazz europeo en un año que celebra su edición número 40. Al saxo tiene todos los detalles Carlos García.
Una edición muy especial con grandes actuaciones que incluyen nombres como Dave Holland y Kenny Barron, James Cullum o Cecil McLaurin Salvan. Son solo algunos de los artistas que harán vibrar al público con sus voces e instrumentos en los 60 conciertos programados. El director del festival, Iñaki Añua, habla en exclusiva para La Linterna sobre los espectadores que año tras año siguen depositando su confianza en el género jazz.
Todos los que son forofos del Festival de Jazz de Vitoria, que hay muchos, porque hay una cosa que es bien clara, creamos adicción y que viene una vez a repetir toda su vida.
Con motivo del aniversario, la organización ha editado un doble CD reuniendo a los mejores artistas que durante los últimos 40 años han pasado por los escenarios de este festival.
El barroco al alcance de los más pequeños.
Hasta el próximo 16 de julio, el Festival de Teatro Clásico de Almagro va a acercar y promover la creación de obras barrocas entre el público infantil. Todo ello dentro del certamen internacional que encara su 5ª edición. Víctor Morujo, COPE Ciudad Real.
Don Quijote en la Patera ha abierto esa tarde el 5º certamen barroco infantil del Festival de Almagro. 6 obras de México y España compiten hasta el sábado, cuando un jurado compuesto por 3 niños y 3 adultos decidirán el ganador. La directora del festival, Natalia Menéndez, ha comentado en la COPE que el verdadero premio del certamen son los numerosos contratos que después suele conseguir la obra ganadora.
La compañía que sea ganadora este año cerrará... Bueno, estará 2 días, el 21 y 22 en el Teatro Municipal, pero es que luego normalmente siempre se suele llevar una gira tanto nacional como internacional. Es decir, el ganar en Almagro por parte del barroco infantil es algo muy serio.
Los 3 niños del jurado son elegidos entre los escolares de Almagro en base a concursos con los que detectar su sensibilidad artística.
Arranca la Semana de la Ópera organizada por el Teatro Real.
A partir de mañana se podrá visitar por 2 euros. Hasta el 16, un guía desvelará todos los detalles del Coliseo. El domingo la visita será gratuita. Los concursos en las redes sociales, Yo Canto Ópera o Yo Me Visto de Ópera, servirán para hacer divertir a esta incomprendida disciplina. Recordar que será el jueves cuando en distintos puntos del país se podrá ver I Puritani de Bellini, último montaje del Real.
Mérida viaja al corazón de Alejandro Magno.
La 10ª musa deja paso a este montaje que encabeza el actor Félix Gómez. una versión libre que dirige Luis Luque y que cuenta con vestuario de Paco Delgado. El hombre detrás del mito en su última gran campaña por la India es el segundo estreno de esta edición del Festival de Teatro Clásico. Escuchamos a su protagonista, el actor Félix Gómez.
Se me cayeron dos lagrimones porque era como de que voy a ser Alejandro. Y ha sido una experiencia bella, dura. Nunca llegas a lo que has soñado, a lo que has imaginado que ese hombre es, ¿no? Y de repente estás transitando por sus emociones, por sus momentos, por sus conflictos, por sus preguntas.
Un dibujo de Degas, subastado por 462.000 euros.
La obra del impresionista fue confiscada por los nazis en 1940 y devuelta a sus dueños el pasado 9 de mayo. Ahora, una casa de subastas a las afueras de París ha vendido la pintura fechada en 1898.
Se prorroga la dirección de las compañías nacionales de danza y teatro clásico.
José Carlos Martínez en la danza y Elena Pimenta en el teatro clásico seguirán al frente 3 años más. El contrato de Antonio Najarro al frente del Ballet Nacional terminará en septiembre con una prórroga que se está estudiando junto al de Ernesto Caballero al frente del Centro Dramático Nacional que concluye en diciembre.
Este es Leiva, ¿no?
Este es Leiva. El 26 de agosto ve la luz su último disco en solitario, Sincericidio, y del que ya conocemos la primera fecha de su gira. Será el 30 de diciembre en el Barclay Carcer de Madrid. Así hablaba el artista de Linterna sobre este nuevo trabajo.
Los combates que uno tiene con uno mismo, y cuando uno de repente se da cuenta de que su peor enemigo es uno mismo, ¿no? Que está hablando.
Las entradas salen a la venta mañana con un precio especial a las 2.000 primeras.
Y está aquí Belén con un mensaje de Berti.
¿En qué año construyeron tu casa, Juan Pablo? ¿Exactamente cuántos metros útiles tiene? Hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar, pero Berti no. Ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.